Quería proponerles un experimento que una vez hicieron conmigo cuando estudiaba mis estudios en educación, la maestría, en Estados Unidos. Una profesora me invitó a tratar de recordar una clase de la básica. Cuando estábamos en el colegio primario, como decimos en Argentina, una clase que recuerden. Y es interesante porque uno pasa muchos años, o por lo menos más o menos entre los 6, 7 hasta los 12, 13, ¿no? Uno pasa por esa etapa y uno tiene muchas clases, va todos los días y tiene la bendición de poder ir al colegio y tener la posibilidad de estudiar. Y no recordaba una clase particular, un tema, un profesor. Y me sorprendí cuando en realidad, y este era el ejercicio que ella propuso, recordé, por supuesto, una clase. No solo recuerdo la clase, recuerdo lo que pasó, recuerdo el nombre de la profesora hasta el día de hoy y no me lo olvidé nunca más. No hace falta que levanten la mano, pero me gustaría saber quiénes de ustedes recuerdan esa clase que la pasaron mal. Olvidamos casi todas las clases, pero si pasamos una clase que sufrimos algo, lo tenemos acá grabado. En mi caso particular, la profesora me hizo pasar al frente, creo que era sexto grado, Adriana, tengo el nombre, increíble. Me hizo pasar al frente, hacer una división, no me salía, no sé, no podía dividir. No. Y me empieza como a gritar en frente de mis compañeros, y yo les quiero contar algo que nunca lo comento, pero yo soy. Yo mido casi 1,90. Yo di así de que tengo, creo que 13 años. Pegué el esternón. Entonces yo era el más alto del colegio. Era de esos que crecen rayos. Yo era el primero que le salían los primeros pelos de la barba. Soy así de que tengo la edad de los 12, 13 años. Entonces yo era como el más grandote y yo lloraba enfrente de la clase porque me había hecho sentir muy mal. Me había angustiado. No, me sentía mal. Y finalmente ella dice, a lo argentino, no dijo sabes, me dijo, ¿sabes qué? Sentate, Pitágoras. Hoy sabemos que eso es bullying, es terrible. El resto de mis compañeros me dijeron Pitágoras todo el resto de ese año. Y pregúntenle a Laila, a mi esposa, porque una vez nos juntamos con los amigos del primario, cómo me decían a mí en sexto, séptimo grado, todos le dijeron Pitágoras. O sea, quedó grabado esto. Y traigo todo esto, porque efectivamente lo que yo sentí era dolor. Y a lo largo de la vida tenemos momentos de mucho dolor. Y frente a esas instancias que pueden quedar grabadas incluso de cuando uno tenía 9 o 10 años, de esas instancias de dolor que se repiten varias veces, uno tiene dos posibilidades. Frente al dolor, uno puede tratar de evitarlo, y hoy en día vivimos en un mundo maravilloso para esto, porque podemos inyectarnos Netflix por las venas, si queremos, y pasar todo el día viendo series y jamás preguntarnos, como decimos, la pregunta profunda o enfrentar aquello que nos duele. O sea, los entretenimientos que tenemos hoy en pantalla están preparados y diseñados cada vez mejor para entretenernos y tenernos horas haciendo scrolling en las redes sociales o otras formas que tenemos de evitar el dolor. O la otra opción es enfrentarlo, mirarlo a los ojos, reconocerlo y decir, ahí está, y tratar de crecer desde ese dolor. Y traigo todo esto porque en la parashá que leemos este Shabbat, Parashat Trumá, en la construcción del Mishkan, Dios ordena construir un arca, que hoy simboliza el Arona Kodesh, y depositar ahí las tablas de la ley, la revelación que Moshe baja del monte Sinai. Pero Moshe no baja una sola vez. Moshe baja dos veces. Él sube una vez, recibe las tablas que, según la tradición, están inscritas por Dios, y cuando está bajando para entregar la revelación, el pueblo abajo está adorando el becerro de oro, esas escenas que se convierten en un antes y un después para la eternidad, y que es como la transgresión más grande del mundo bíblico, mientras Dios está revelando a su único Dios, el pueblo abajo adorando una estatuilla. Y esas tablas, Moshe, o se le caen, o algo le pasa y se rompen. Moshe vuelve una segunda vez y recibe el segundo set de tablas, esta vez las escribe él. Dice la tradición, no están dictadas, o sea, Dios le dicta y él le escribe. La Torá nos guiña ahí el ojo diciendo que lo perfecto tal vez no está preparado y es parte de lo que vamos a compartir para habitar en la tierra, y las segundas tablas pasan por la mano del hombre y esas son las que perduran. Y así todo en el Aarón que Dios ordena construir, que va a acompañar al pueblo en el desierto, el Talmud dice que van las tablas enteras y también los fragmentos sagrados de lo que se ha roto. Y las dos cosas tienen que ir juntas en la travesía. Las dos cosas representan la integridad y la totalidad. Y traigo esto porque venimos a este lugar, nos conectamos en este espacio para encontrarnos en algún punto con nosotros mismos, con la totalidad, con quienes somos o intentamos ser. Y esto que Dios quiere, las dos partes, lo entero y lo roto, nos enseña a nosotros sobre nuestra vida. Nos enseña en distintas maneras. Primero, en lo que hacemos. A lo largo de la vida, construimos y muchas veces, y a veces sin quererlo, destruimos también. Cumplimos con lo que nos pide la tradición y muchas veces transgredimos. Y parte de vivir y parte de hacer y parte de involucrarse, parte de comprometerse e intentar hacer lo mejor que uno puede, implica que uno va tal vez a romper algunas cosas. Y va a tener que aceptar que vivir implica en el hacer muchas veces tropezar y quebrar ciertas cosas. Y la vida que uno busca, una vida de plenitud, en el hacer tiene esta integridad en cosas que hemos construido, en cosas que hemos hecho, que estamos orgullosos, y cosas que hemos roto, cosas que hemos quebrado y que son parte de nuestra vida. No solo en el plano de lo que hacemos, también en el plano de lo que somos. Todos nosotros, tenemos repetidas oportunidades en las que el dolor se presenta y algo nos quiebra. Y alguien que no ha sido quebrado es alguien que no ha vivido. Alguien que no tiene un registro de experiencias de dolor, no conoce la totalidad de lo que significa la vida. No porque hayamos pedido que lo malo nos suceda o porque el dolor lo pedimos, sino porque acontece. Y todos tenemos que aprender a vivir con esa parte que está quebrada dentro de nosotros, que es parte de quienes somos. Porque si no lo entendemos es cuando sufrimos más. Porque Dios quiere nuevamente, voy a repetir esto una otra vez, la totalidad. Quiere lo íntegro y lo roto. Quiere al mismo tiempo que recordemos que no somos una escultura. Somos una especie de mosaico. Como lo que tenemos este vitral hermoso detrás nuestro. Está pegado por varias partes, distintos colores, y eso es una vida vivida con su totalidad, con su plenitud, y entendiendo que no es perfecta, íntegra y está mal, sino que a veces tenemos las dos cosas, y eso es la madurez de crecer en Torá y en vida, entender esta complejidad. Esta semana acompañé muchas familias en el cementerio. Y cuando lloramos una y otra vez en el cementerio, les recordaba que el sufrimiento y el dolor es el precio que pagamos por amar profundamente. Y hay algo en eso de ese amor que nos duele. Y aquí viene la tercera instancia o lección que aprendemos, no solo en lo que hacemos, en lo que somos, sino que quienes venimos aquí a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Lo hacemos, ojalá todo el tiempo, pero destinamos un tiempo especial para tratar de en este lugar hacerlo mejor aún. Tenemos que entender que es a través de esas instancias de dolor y de sufrimiento que más podemos acercarnos a Dios. Nuevamente, no porque es la única forma de hacerlo, porque también acercamos a Dios en la gratitud, en momentos de alegría, pero queremos alejarnos o enojarnos cuando nos pasa algo malo, y lo que los invito a pensar es que esa totalidad es la divinidad. Que muchos de nosotros, cuando algo nos duele, es donde más tenemos que ir a buscar la integridad de Dios, de lo divino. Se cuenta que una persona llega al cielo y Dios le pregunta: ¿dónde están tus heridas? Y dice: ¿heridas? No tengo ninguna. Y Dios le responde: ¿acaso no había nada en esta vida por lo cual luchar? Porque de eso se trata. Porque aquel que no tiene una herida, que no se ha equivocado, que no tiene esa pregunta de los dolores que ha vivido, claramente nunca ha rezado, nunca ha encontrado a Dios, nunca ha amado profundamente. Esta es una invitación para que todos entendamos la plenitud y la integridad de la vida, que podamos abrazar esa totalidad que tiene. Porque eso es lo sagrado de la vida. Quiero dejarles una última enseñanza del Talmud, donde los rabinos se preguntan cuál es la diferencia entre Dios y el ser humano. Y de las múltiples opiniones que el Talmud siempre tiene, hay una que dice que la diferencia principal es que nosotros, los seres humanos, sentimos vergüenza frente a una vasija rota. Es decir, si ustedes vienen a mi casa a comer y yo les doy un plato y está roto, a mí me da vergüenza. Se me rompió la vasija, se rompió el plato. Y el Talmud dice: la gran diferencia es que Dios quiere las vasijas rotas. Quiere a quienes han atravesado la vida con todo lo que la vida implica, que han actuado con la intención de hacerlo mejor y se han equivocado, y está bien, porque así es como uno, recuerden que decíamos el Shabbat pasado, no hay que volverse perfecto, uno mejora. Eso es lo que Dios quiere. No que seamos perfectos, eso es para Dios, pero sí que seamos mejores, que sintamos que algo no está a la altura de lo que nosotros sabíamos que podíamos estar, y que intentemos ser mejores. De eso se trata, tener una vida de bendición y portar durante todo el desierto de incertidumbre hacia nuestra tierra prometida todas nuestras partes. Es mi deseo que al poder reflexionar en esta integridad podamos reconciliarnos también con todas las partes de nosotros mismos, que podamos encontrar a Dios en todo, no solo en lo bueno y en la alegría, sino incluso en momentos de dolor, porque nadie nos prometió que no iba a haber eso. Y si podemos mirarlo a los ojos y, en vez de evitarlo y negarlo, crecer desde ahí, entender que las cosas no nos pasan a nosotros, que no tenemos los peores problemas del mundo, que no somos los que más sufren. Si nos quitamos la lente de aumento, las cosas no nos pasan a nosotros, sino para nosotros. Nuevamente, no por lo que lo pedimos, sino porque acontece. Y si lo vemos como una oportunidad para desde ahí también crecer, vamos a poder atravesar ese desierto de incertidumbre, ese Mishkan, llevando lo sagrado, que lo que Dios quiere es la totalidad de lo que se va rompiendo, de lo que se mantiene. Y eso es donde habita la revelación y lo más profundo. Les deseo Shabbat Shalom y que podamos unificar todas nuestras partes y celebrarlo y agradecerlo.